Tengo miedo de perder mi vida. Tengo miedo de que el horizonte que está tan cerrado no se abra. Tengo miedo de que me puedan secuestrar. Tengo miedo de que algún miembro de mi familia o cualquier colaborador nuestro pueda morir. Tengo miedo por los jóvenes que quedan en el país. Tengo miedo de las amenazas. Tengo miedo. He perdido a mi hermano. He perdido amigos. Y me quedo. Estas palabras que les he leído no pertenecen a un político, tampoco a un cooperante y tampoco a un periodista. Estas palabras, este compromiso firme con la vida, pertenece a un religioso, al hermano marista George Sabé de Siria. Los hermanos maristas son una congregación religiosa fundada en 1817 por el sacerdote francés Marcelino Champagnat. Los maristas se dedican a la educación de los jóvenes, especialmente a la de aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social, lo que ellos denominan como los Montagne de hoy. En 1904, los hermanos maristas procedentes de Francia llegaron a Siria y abrieron dos colegios, uno en Alepo y otro en Damasco, con 2.500 alumnos entre los dos. La comunidad marista de Alepo se dedicaba a la educación de los niños hasta que hace 5 años aproximadamente estalló la guerra civil en Siria. Desde entonces, los maristas de Alepo se han visto obligados a hacer frente a la situación de emergencia en la que está sumida el país. Tanto a George Sabé como al resto de los hermanos que viven allí, que se les conocen como los maristas azules porque visten de azul para ser reconocidos a primera vista, pues a ellos, a los maristas azules, les dieron la oportunidad cuando estalló la guerra de marcharse, de abandonar Alepo y de refugiarse en un país más seguro. Pero en lugar de ello decidieron quedarse con su pueblo. Decidieron auxiliar a más de 800 familias, tanto musulmanas como cristianas. Decidieron dar de comer a más de 500 personas diariamente, acoger en su propia casa a desplazados y dar clase a más de 150 niños que no pueden ir a la escuela. Gracias a sus proyectos Tengo Sed y Gota de Leche, los maristas azules abastecen a muchas familias con agua y a casi 3.000 niños con leche en polvo. Además, en su programa Heridos de Guerra, los hermanos maristas, en colaboración con médicos sirios, han curado a numerosos heridos y han salvado la vida a centenares de personas. Y es que, si en esta guerra hay muchos que están quitando la vida a los demás, el hermano George Sabé está dando vida a los que más la necesitan.
Pues no exagero si digo que para mí es un auténtico privilegio, un honor, poder conectar hoy con Alepo para hablar con el hermano marista George de los Maristas Azules y conocer de primera mano el infierno que desgraciadamente está viviendo la población siria. Buenos días, hermano.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los que nos escuchen vía la radio. Me encanta también a mí también poder comunicar con ustedes y transmitir la realidad en la cual estamos viviendo hoy día. En Alepo, Siria, que está al norte de Siria, muy cerca de la frontera con Turquía y en la cual hay una presencia marista desde 1904.
Así es. Gracias por habernos permitido robarte un trocito de tu tiempo que sabemos que es tan valioso. Y nos lo comentabas tú, lo adelantabas y era lo primero que te quería preguntar. Hace unos días se cumplían 5 años del comienzo de la guerra en Siria, en un momento en el que el país supuestamente vive un alto el fuego. A día de hoy, cuéntanos cómo es la situación para la población siria.
Sí, después de 5 años de guerra que ha destruido la mayoría parte de las grandes ciudades y de todo el país, la infraestructura económica también de mi ciudad, por ejemplo, Alepo, que es una ciudad de industria que ha sido totalmente destruida. Estamos viviendo desde hace más de 3 semanas un momento de alto el fuego, en el cual ya no se oye los bombardeos, no se oyen cañones, y creemos que eso puede ser una posible entrada negociaciones que se celebran actualmente en Ginebra y sobre todo a una cierta paz entre el pueblo sirio, en que se puedan comunicar, hablar, dialogar y llegar a un cierto acuerdo que nos aporta la paz. En realidad, la situación hoy día es un día de paz, no hemos oído ruidos de bombardeos, tenemos también la luz y el agua, cosas que han sido cortados durante 3, 4, 5 meses. La carretera está de nuevo abierta, la carretera que nos conduce desde la salida de la ciudad hacia el mundo, que es la única que con la cual podemos pasar. Hay una cierta esperanza esos días, y eso nos conviene porque nos permite de esperar algo, aunque no es siempre fácil, pero la esperanza es un tema bastante importante. En realidad, hemos vivido en un infierno, y este infierno es, del punto de vista humano, es terrible, porque hay muchísima gente que ha dejado el país, mucha gente que se ha desplazado, las cifras no indican una realidad terrible al nivel humano, al nivel de los niños en Siria, de las familias y desde hace algunos meses también, desde el verano ya en Europa visteis que hubo un problema grave con los refugiados que han huido el país. En Siria actualmente los cristianos hemos perdido más de 2/3 de los cristianos que ya están fuera del país. Queda una pequeña minoridad en todo el país de cristianos. Esto es una lástima porque la gente ha dejado el país ya definitivamente.
Sabíamos el otro día, gracias al reportaje que emitía Pueblo de Dios de la 2, que de 350.000 cristianos solo quedaban 30.000 y de esos 30.000 todavía se estaban marchando muchos. Imagino, hermano, que esta situación de calma que nos comentabas, de calma aparente, os habrá dado un respiro a los Maristas Azules.
Los Maristas Azules sí que estamos dispuestos a servir a la situación dramática en la cual se encuentra la gente. Hay familias que necesitan una gran ayuda y eso ya la calma nos permite de ayudar más. Sabéis que tenemos muchos programas de ayuda que sean en urgencias o educativas. Y de todo modo, lo que más importa hoy día es la presencia cercana a la gente que sufre, la acogida, el escuchar a la gente, aportarles un cierto alivio y mostrarles que nos quedamos cerca de ellos, que no queremos dejar el país, no queremos dejar la realidad de sufrimiento en la cual se encuentran todas esas familias. La calma nos aporta también una cierta esperanza. Espero que como maristas podamos seguir nuestro camino de servicio, espero que podamos aliviar a la gente y sobre todo ayudarles a creer que la paz puede llegar un día. Creo que también esto es uno de nuestros sueños, de poder educar a la paz a los niños, a los jóvenes, para que esa realidad no se repite ni en Siria ni en otras partes donde se van a encontrar.
Así es, y me gustaría resaltarlo, esa educación por la paz que es tan necesaria para esos niños, sobre todo teniendo en cuenta el infierno que están viviendo.
La educación a la paz es saber acoger al otro, que es diferente de mí, poder en cualquier momento estar a su servicio, no tener prejuicios porque se pertenece a tal religión o a tal manera de ver que es diferente de la mía, poder dialogar, construir el equipo, saber que se puede vivir juntos y construir juntos la paz. Yo creo que ese es el camino que como maristas, como lo hemos recibido de Marcelino, que queremos aportar, y eso es el tema importante. Otro tema importante en la educación por la paz es estar en las fronteras, allá donde hay dificultades, donde hay sufrimiento, donde hay gente que ya ha perdido todo. Educar en este ambiente es también decirles que el Señor puede ayudarnos a seguir el camino juntos, creer en realmente en la resurrección, que no nos paramos en la cruz en la cual estamos viviendo, pero creer que el Señor nos bendiga para llegar un día a una resurrección de paz, una resurrección de diálogo, una resurrección de una visión de esperanza en nuestra realidad de Alepo y de toda Siria.
Y dentro de esa educación por la paz, conocíamos el otro día en la última carta que mandabais desde Alepo, porque bueno, los maristas azules con asiduidad escriben cartas que han titulado Cartas desde Alepo, en las que tanto ellos como colaboradores relatan cómo están viviendo la guerra. Y en esta última carta que enviaba Nabil Antaki explicaba cómo se están desarrollando los proyectos que lleváis a cabo y adelantaba que dentro de muy poco se van a poner en funcionamiento otros nuevos proyectos, como los vales que se van a entregar a diferentes familias durante la Pascua para poder comer carne, o el proyecto Los Maristas Azules para la erradicación del analfabetismo dirigido a los adultos. Cuéntanos un poco, hermano, de qué tratan estos nuevos proyectos.
El proyecto de carne es algo muy importante porque sabes que la pobreza obliga a la gente a comer muy poco, con cosas muy reducidas. Entonces hemos previsto que en cada época podemos ayudarles a por lo menos comprar un kilo de carne y celebrar la fiesta. La celebración es importante por la educación por la paz, que la persona que está viviendo y que puede celebrar es algo importante, porque no queremos ser profetas de muerte, sino profetas de vida. Y que aunque sea por lo menos que nos cuesta un poco más de dinero, pero también nos permite de celebrar. El otro tema que es un programa educativo. En los maristas, como en nuestra tradición educativa, pensamos en los más pobres, en los más necesitados, y respondiendo a las llamadas de Santo Padre, hemos también decidido este año de empezar un nuevo programa de erradicación del analfabetismo en nuestro entorno. Entonces se va a hacer para los adultos de más de 15 años un curso de 3 meses de erradicación del analfabetismo, y ya tenemos una lista de espera bastante grande, que sean mujeres o hombres, cristianos o musulmanes, jóvenes de más de 15 años o personas mayores, que nos piden por favor ayudarnos en este programa a poder leer y escribir. En nuestra mente, el poder leer y escribir es una liberación de la pobreza, una liberación de la segregación, porque pensamos que el que puede leer y escribir ya puede ser más independiente, más libre de su vida y poder comprender todo lo que se le pide, y es porque hemos lanzado este proyecto. Uh-huh. Tenemos un proyecto que aún lo estamos preparando, que es también desarrollo de las mujeres. Ya lo teníamos, lo hemos parado, lo vamos a lanzar de nuevo dentro de unas semanas, que también aportará a la mujer las capacidades para estudiar, para estudiar inglés, para también tener algún programa de computer y sobre todo algún trabajo manual que les permite también ser independientes. Es como estamos haciendo una obra de educación al mismo tiempo y en paralelo con todo lo que estamos llevando como obra de urgencias y de ayuda a la gente más necesitada.
A pesar del infierno que se vive en Siria, pues parece que todavía queda esperanza en el pueblo.
Sí, queda esperanza en los pueblos, en el pueblo. Hay mucha gente que ha huido, hay mucha gente que ha salido del país, pero los que quedan les ayudamos a tener esa lámpara encendida dentro de su vida, les ayudamos a decir que es posible esperar, que no es una cosa solo una ilusión, que no es una realidad, pero claro, eso, todo eso a partir de un estar cerca de la gente, cerca de lo que están viviendo.
Y recordando las cartas, me gustaría comentar la que tú enviabas, la número 24, que a mí personalmente me impactó bastante, la enviabas en diciembre, y entre otras cosas decías lo siguiente: al discutir una joven voluntaria muy activa me lanza una pregunta, ¿por qué estoy perdiendo los mejores años de mi vida? ¿Por qué no soy como todos los jóvenes del mundo? ¿Por qué no tengo el derecho de vivir en plenitud mi juventud? Al leer estas líneas, pues inevitablemente me venía a la mente la frase que pronunciaba el otro día una responsable de la organización Save the Children, que decía: ya no tenemos niños en Siria, solo pequeños adultos. ¿Realmente se puede decir, hermano George, que la guerra se está llevando por delante el futuro de una generación de niños?
Se ha llevado con mucha lástima el futuro de muchos niños, de la mayoría de los niños, y que sea dentro del país o fuera del país. Y desde aquí quiero también lanzar una invitación a que si hay hoy niños que no van a escuela, que no reciben una educación, esos jóvenes son para el futuro, puede ser algo muy, muy comprometido, porque ¿quién dice que un niño que no ha estudiado se les puede engañar proponiendo dinero, proponiendo armas, proponiendo mil y una cosa que destruye toda la generación? En medio de ellos, aunque hablando con sencillez como maristas, aunque no estamos llegando a todos los jóvenes, pero o niños, pero lo que estamos haciendo con los niños y los jóvenes es, como te decía hace un poco, es una formación a la paz. Liberar a la gente, ayudarles, aportar a los niños un apoyo psicológico. Sabes que muchos niños sufren de la guerra, sufren en su cuerpo, en su mente, en su relación con los demás. Hay muchos problemas que están sufriendo nuestros jóvenes y nuestros niños. Y desde aquí veo que la presencia marista es muy actual, y el carisma de Champagne que nos dejó de decir a los niños cuánto Dios les quiere. Eso es importante para hoy día, para dejar en el corazón de los niños y en el corazón de los jóvenes y en el corazón también de los voluntarios que colaboran con nosotros, que es importante saber que Dios nos quiere, aunque en esas dificultades que estamos viviendo.
Y hablabas de Dios, y la verdad es que es imposible no preguntarte al recordar las palabras de la voluntaria que decía: ¿por qué Dios no responde a nuestras plegarias y a nuestras súplicas? Y a lo mejor tanto ella como muchos se lo preguntan o nos lo hemos preguntado. ¿Dónde se puede encontrar a Dios en esta guerra tan llena de oscuridad y de drama?
Sí, claro. Es uno de los temas que hemos tratado y que hemos tratado de responder. la presencia, nuestra presencia tiene que ser un testimonio del amor de Dios. Nuestra actitud frente a la muerte, frente a la guerra, es un testimonio del amor de Dios. Es claro que muchos jóvenes nos preguntan por qué Dios no nos ayuda, no nos libere del mal, no nos deja fuera de esta guerra. Pero al mismo tiempo les contestamos que nuestra manera de vivir tiene que ser la respuesta a esa pregunta. Muchas charlas que tuve que hacer con mayores, jóvenes y adolescentes para decirles que Dios nos quiere a través de lo que nosotros estamos haciendo a los demás. Y creo que es el camino que nos dijo Jesús claramente en Lucas 25. Yo estaba enfermo y me habéis visitado, y yo añado siempre, yo estaba en el infierno, ¿qué has hecho para que yo salga de este infierno? Entonces es nuestra responsabilidad de aportar este alivio a los demás y con mucha sencillez, que no estamos haciendo el bien, no. Lo que estamos haciendo es una solidaridad con la gente. Saber que un hermano, que un médico, que un joven que puede dejar el país se queda porque los que sufren necesitan de su presencia, este es un gran testimonio del amor de Dios.
Me llama la atención, hermano, lo claro que tienes esas ideas, ¿no? Que debéis ser presencia y testimonio del amor de Dios. Pero ¿cómo se sigue manteniendo la fe en un momento de miedo? Tú lo comentabas el otro día que tenías miedo en un momento que invita a todo menos a seguir creyendo, menos a seguir esperando. ¿Qué es lo que te ayuda a seguir manteniendo esa fe ciega?
Mira, antes de todo, el ser testigo del amor de Dios no quiere decir que yo no tengo miedo, que no hay momentos difíciles en el, uh-huh. Los cuales estoy cansado, que ya no puedo más. Eso es una realidad muy humana y yo no quiero salir de esa realidad. Hay momentos difíciles, hay momentos en los cuales no veo muy claro. Hay momentos de dolor en los cuales estoy viviendo, que sea por mi familia, por amigos, o por jóvenes o personas que han perdido todo. Son momentos de dolor. También eso es importante en nuestra vida. Y rezar. Yo creo y quiero también aportar este testimonio, invitar a la gente a rezar. Y que no sea una oración así tradicional, que sean momentos fuertes en los cuales pueden y llegan los jóvenes y las personas a rezar. La semana pasada hemos celebrado con unos 40 jóvenes un Vía Crucis, pero un Vía Crucis muy diferente de lo que conocemos. Eran 3 horas. De diálogo, de oración y un momento de adoración de la cruz a la cual los jóvenes han aportado lo que ellos están viviendo, lo que ellos, cómo ven la cruz. Y al final tuvimos una celebración de la luz, celebración de la esperanza, celebración de la resurrección. No se puede hablar de servicio y de ayuda sin hablar también de la visión, si queréis, de fe. Y eso también lo educamos en los niños que vienen a casa 4 veces por semana para el programa Aprender a Crecer o I Want to Learn. Y en ese programa que son musulmanes, educamos a la fe, educamos a la oración. Empezamos nuestro encuentro con un momento de oración y lo terminamos también con un momento de oración. Tenemos la catequesis para los niños cristianos y tenemos una formación espiritual para los niños musulmanes. aportar esa dimensión de fe, pues también es una otra manera de comprender lo que estamos viviendo y guardar la esperanza.
Pues hablando de fe, también nos resulta inevitable no comentar la pérdida de fe que estamos teniendo algunos al ver cómo están actuando nuestros dirigentes con el tema de la crisis de los refugiados. Y es que hace unas semanas pues entraba en vigor el controvertido acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, un pacto que permitirá a Europa retornar a Turquía a todo migrante, incluidos los refugiados, que arribe a las islas griegas. A cambio, la Unión Europea activará un procedimiento de acogida de sirios más ambicioso que el actual. El objetivo es que los líderes de la Unión Europea sellen la ruta migratoria del mar Egeo. Hermano George, ¿qué le parece el acuerdo? ¿Cómo se siente al ver cómo está tratando sus colegas europeos, nuestros colegas europeos, la crisis de los refugiados?
Me encanta que me pregunte sobre la situación de los refugiados. En primer lugar, ¿por qué los políticos europeos han permitido que haya guerra y han apoyado esa guerra con armas? Este es el drama. El drama no es solo ahora la decisión que se tomó del acuerdo entre los Estados europeos y Turquía. El tema más importante es por qué la guerra, por qué hacer sufrir a un país, todo un pueblo que vivía y que había escogido de vivir con su manera, y se les ha enviado un regalo que se llama la guerra, porque se destruyeron casas, porque se destruyó las fábricas. ¿Por qué se pidió a la gente de salir de su país? ¿Por qué? Este es un tema importante. Y después, ahora vamos van a ser los europeos o los de Estados Unidos los que nos hacen la limosna de acoger a los refugiados y después de echarlos de nuevo. Yo creo que hay mucha hipocresía en todo eso. Yo creo que realmente el tratar con la persona sin ninguna dignidad humana que se le ofrece es un gran crimen. Ya el gran crimen de la guerra y ahora de nuevo con las personas humanas. ¿Por qué Turquía, por qué Europa quiere tener algunos acuerdos políticos y echando a los refugiados? El tema es en las raíces de la guerra. Y eso tenemos que entenderlo, no solo el acuerdo que se hizo, pero también permitir a los a grupos fanáticos de darles armas, permitirles a robar las fábricas, a destruir casas, a matar a la gente, a crear el temor muy fuerte en las personas, en los niños. Todo eso no es humano y eso yo no lo entiendo. De Europa, que es para nosotros también un símbolo de lo que ellos pretenden, la democracia que quieren imponer al mundo, yo creo que hay mucho que pensarlo y revisarlo de nuevo. ¿Sabes? Cuando empezó lo que se llama la primavera árabe, con Túnez, Libia, Egipto, y después pasó a Siria, ya antes toda la guerra que se hizo en Irak, por detrás, ¿qué es lo que hay? Intereses de grandes potencias en el mundo.
Así es.
Ahí muchas veces, con mucha lástima, intereses económicos, políticos, y nunca se piensa en la persona humana. En el acuerdo que se hizo, lo que yo lamento es no haber pensado en las personas, haber pensado solo de manera política. ¿Por qué al principio Turquía permitió a los refugiados de quitar Turquía y de ir por el mar Egeo? ¿Por qué después los países europeos han abierto sus fronteras? porque hoy día quieren cerrar a sus fronteras. ¿Qué es lo que está pasando? No somos ovejas, no somos animales, somos personas humanas que han escogido por una razón u otra de dejar a su país. Con mucha lástima, hubieran hecho mucho mejor de ayudar a que no haya guerra en nuestro país, a que la gente no se muera, a que la economía y la vida se mejore más y más y no se destruya.
Estamos de acuerdo y suscribimos todo lo que has dicho. Y también vamos terminando, pero me gustaría resaltar que hace un año aproximadamente, en una entrevista que os realizó con motivo de la fiesta del fundador del Instituto de Marcelino Champañá, el superior general de los maristas, el hermano Emil Iturú, le decíais que vosotros, los maristas azules, no sois héroes, ni mucho menos, que solo sois maristas que queréis ser maristas. ¿Qué es ser marista para ti, hermano George?
Ser marista es aportar hoy un rostro nuevo a la iglesia, el rostro mariano. Ser marista hoy para mí es ser un hermano de los más que sufren, los que necesitan una presencia fraternal. Ser marista es ser seglar y hermano juntos. No tenemos colaboradores. Somos juntos, seglares y hermanos, aportando esa mirada de María, de servicio y de fe dentro de la guerra.
Pues nos gustaría acabar cediéndote los últimos minutos por si quieres lanzar algún mensaje para la gente que nos está escuchando.
Sí, antes de todo, yo quiero agradecer ese apoyo que estamos recibiendo a través de una llamada como la vuestra hoy, de todas las cartas que recibimos, los mensajes, todo lo que el mundo marista y no marista nos está diciendo para decirnos os apoyamos. Es esa solidaridad que nos aporta el mundo. Gracias, gracias, muchas gracias, porque así nos mostráis que podemos seguir el camino, que no nos equivocamos, y que lo que estamos haciendo es una respuesta digna de la persona humana. Lo que estamos viviendo hoy, sueño que sea para el futuro una iglesia en la cual María sea la persona y el rostro que aporta toda una manera de ser iglesia en el mundo. Y sobre todo me interesa que la primera palabra con la cual empezamos nuestro Dios te salve, en árabe empezamos por decir Assalamu alayki. Assalamu quiere decir la paz. Espero que María que ha vivido en paz, que ha educado a Jesús, nos sea un ejemplo para aportar la paz al mundo y aportar a nuestra realidad dentro de lo que estamos viviendo, la educación por la paz. Con todo eso, quiero saludar y agradecer a todos los maristas de Alepo que están realmente haciendo lo mejor de lo que puedan y desean hacer para aportar esa paz a nuestro entorno en el cual vivimos. Todo lo que yo deseo es esa esperanza de vivir y de atravesar ese momento de incertidumbre, de inquietudes, de debilidad, pero también sabiendo que al final hay luz, hay una resurrección. Esa es nuestra fe.
Te damos las gracias a ti y sobre todo que se las hagas llegar al resto de maristas azules que están ahí ayudando por la labor que estáis realizando y sobre todo por quedaros allí en un momento tan difícil. Leíamos en la carta la última carta que mandabais, que algunos voluntarios os preguntaban qué es esa esperanza que estáis proclamando, qué es esa esperanza que proclamáis. Pues hoy lo hemos podido comprobar aquí en los estudios de Radio UMH, una esperanza colmada de servicio, una esperanza colmada de sencillez y sobre todo una esperanza llena de vida, como tú has dicho antes, y yo me quedo con esta última frase: no sois profetas de muerte, sois profetas de vida. Muchas gracias, hermano George.
Gracias, gracias a ti, gracias a todos los que nos han escuchado, gracias.
La felicidad jugaba al escondite, solo nos quedaba conservar la fe. Andaba como un ciego.
En 1996, cuatro hermanos maristas, Fernando, Julio, Miguel Ángel y Servando, decidieron quedarse en Bugove cuando el pueblo africano vivía una de las peores guerras de su historia, cuando la comunidad internacional miraba para otro lado, cuando todo el mundo se estaba marchando, ellos se quedaron. El hermano Miguel Ángel lo expresaba así en su diario personal: yo saldré el último.
Me salvas.
20 años después, cuando Siria se enfrenta a la peor tragedia de su historia, cuando la comunidad internacional mira para otro lado, cuando todo el mundo se está marchando, los hermanos maristas lo han vuelto a hacer. George Sabé, George Hakim y muchos voluntarios y colaboradores han optado por volver a quedarse, por salir los últimos. Lo decía el hermano George: tengo miedo y me quedo.
Cuando el corazón juega a perderse, hay veces que es mejor dejar...
Nos despedimos, nos escuchamos dentro de 15 días con otro programa especial sobre vocaciones. Les deseo que pasen una feliz semana y me gustaría terminar con una frase que resume muy bien a nuestro entrevistado de hoy, a los maristas azules en Alepo, en Siria. Y es que puede que sea cierto eso de que mientras hay gente que quita la vida a los demás, hay otra que da vida.
Bebí, quizás no tenga ya más sed, menos mal que tú me salvas. Tú me salvas. Siente algún sentido.